Volvemos al ciclo de charlas sobre ciencias de la atmósfera con estudiantes y egresados de la licenciatura, de posgrados, en este caso con una invitada de la Casa de Ciencias de la Atmósfera y Física de los Océanos, con Natalia Gil y también con Marcelo Barreiro. Marcelo, ¿cómo andás?
Hola, un gusto, como siempre.
Bien, Marcelo, acompaña habitualmente, en este caso porque además estás de tutor, fuiste tutor de la...
Es verdad.
Bien, de la maestría de Natalia. Natalia, buen día.
¿Cómo estás?
Natalia, licenciada en Ciencias de la Atmósfera. Yo decía, de la casa porque han venido también de otras licenciaturas, ¿no? Que después se meten en posgrados que tienen que ver con ciencia de la atmósfera, pero en este caso, ¿en qué año entraste a ciencia de la atmósfera?
En el año 2009.
Sí. Recién creada la licenciatura.
Claro,
es una de las primeras egresadas de la licenciatura.
Bien, ahí hizo un estudio sobre ciclones extratropicales en Uruguay, de tesis final de grado, del que hemos hablado, vos has hablado acá.
Es verdad, es
tema,
verdad.
Varias veces. Bueno, cuéntanos un poco de la maestría esta, ¿no? Porque ahora sí tiene que ver con el tema que vamos a hablar hoy, que es sobre contaminación atmosférica en Uruguay. Es una maestría que ya realizaste, ¿cuándo?
Me recibí el año pasado en diciembre, ahí bien. Defendí la tesis.
¿Y el tema?
El tema es la caracterización de la calidad del aire en la región centro-este de Uruguay y, bueno, su relación con la meteorología local y regional.
Bien. Bueno, es un tema que no está habitualmente en Uruguay. Estábamos hablando con Natalia, porque trabaja en el LATU y trabaja en este tema, calidad del aire, contaminación atmosférica. Lo hemos escuchado, pero no hablamos de indicadores periódicos en el país para la población en general, más allá de que sea para empresas, pero mucho menos la relación esta entre el comportamiento de la calidad del aire y fenómenos de circulación atmosférico. No sé,
claro.
Ustedes capaz que lo tienen habitual, pero no se habla mucho acá en Uruguay.
No, es verdad. El tema es que la contaminación atmosférica en Uruguay no es un tema de... No es una problemática muy grande.
Digamos. Claro. Es un contraste, por ejemplo, con Santiago de Chile,
exacto,
por ejemplo.
Exacto. No es una ciudad, por ejemplo, pensamos en Montevideo, es una ciudad que tiene contaminación, uno la puede ver obvio. Desde lejos, digamos. Pero lo que tenemos es una meteorología que tiende a dispersar los contaminantes muy fácilmente a través, por ejemplo, el ingreso de frentes fríos, la brisa marina. Entonces, al no haber ningún tipo de montaña o relieve que frene el flujo, ¿sí? Los contaminantes tienden a dispersarse, entonces la contaminación no es demasiado importante.
Quizá podemos definir qué es la contaminación atmosférica, ¿no? Para entender qué hablamos cuando hablamos de calidad de aire, Natalia.
Bueno, la definición de contaminación atmosférica sugiere la presencia de sustancias o partículas o tipos de energía inclusive que están presentes en un grado de concentración y durante un tiempo suficientemente largo por el cual puede llegar a afectar la salud de las personas o la calidad de vida de la población, también puede afectar la flora, la fauna e inclusive los bienes materiales, ¿no? Entonces, esa definición en sí como que te da pautas de qué forma analizar los contaminantes, ya sea en cuanto a la base de tiempo con la que uno va a analizar contaminantes, porque hay contaminantes que son más nocivos en concentraciones más bajas, otros en concentraciones más altas, o dependiendo del tiempo a lo que uno esté expuesto, ¿no?
Y las fuentes pueden ser de antropogénicas, de lo que los humanos hacemos, pero también naturales, ¿no?
Hemos
tenido aquí,
sí.
Por ejemplo.
Esa definición en sí no hace diferencia que esos contaminantes sean emitidos por fuentes de origen natural o antropogénico. De hecho, las erupciones volcánicas son una fuente importantísima de emisión de contaminantes.
Pero la quema de campos y demás también en Uruguay. ¿Alguna vez cuando hablamos de contaminación es porque se nos viene ese humo, en general del litoral, de la zona donde estudiaste vos, ¿no? En
Fray Bentos,
por ese lado ingresa en general.
Bueno, sí, hay estudios que nos indican que tenemos en Uruguay, generalmente en la temporada de invierno, la llegada de contaminantes generados en otras regiones, en la región central de Brasil, sur de Brasil, inclusive en Paraguay, noreste argentino. Allí la quema de los campos y demás para futuras actividades agrícolas es común. Y bueno, la meteorología regional favorece que esos contaminantes allí generados lleguen hacia nuestro país.
Ahí hay una relación con los fenómenos atmosféricos. Te trae el humo, para decirlo,
exacto,
peor al bruto.
Exacto, exactamente. Y bueno, acá en Uruguay, ese tipo de situaciones es como bastante conocida a través de los medios de comunicación, básicamente, ¿no?
Sí, sí, además no nos pasa todos los años. Nos pasa una vez cada tanto.
Y Nubel sí. Pone a veces ahora humo, ¿no?
Sí.
Creo que
sí. Bueno, es un indicador que no aparecía hace 10 años, pero empezó a aparecer.
Tiene
también
su iconito, creo, sí.
Sí, sí.
Sí, de hecho lo siguen inclusive a través de imágenes de satélite y demás, se puede observar la llegada de la pluma del humo hacia nuestra región.
¿Qué te propusiste estudiar vos? ¿En qué zona? ¿Qué estudiaste para que se entienda?
Bueno, yo elegí la zona centro-este de Uruguay, específicamente en la estación de monitoreo está ubicada en las afueras de la ciudad de Fray Bentos. Esa estación pertenece a la empresa UPM. Ellos, la autoridad ambiental, les exigió que instalaran una estación de monitoreo de calidad aérea continuo. Y allí estudiamos tres de todos los contaminantes que se miden allí. Nos enfocamos en estudiar tres en particular: el monóxido de carbono, material particulado menor a 10 micras, mayormente conocido como PM10, y los NOx, dióxido de nitrógeno. Y bueno,
un tercero.
Esos tres. Ah, sí. Y bueno, estudiamos esos tres contaminantes porque, bueno, tienen una extensión temporal lo suficientemente larga y logramos un porcentaje de recuperación de datos altísimo. Entonces nos permite realizar un análisis robusto para asociar con distintos fenómenos meteorológicos, ¿no?
Y claro, la otra pata es eso, los fenómenos meteorológicos que se dieron durante el tiempo en que tenés esos datos robustos.
Exactamente. Aparte de allí, además, tenemos una estación de monitoreo de variables meteorológicas que también nos permitió analizar cómo era la meteorología bien local ahí, además de la regional.
Ajá. ¿Y los resultados que se obtienen allí cuáles son?
Bueno, nosotros hicimos análisis a nivel interanual, a escala estacional, mensual y diaria. Y bueno, por un lado vimos sí que a nivel interanual hay una gran variabilidad en los datos. También encontramos que a nivel estacional, en la estación junio, julio, agosto, en la estación fría, es donde se detectan los valores más elevados de concentración. Y en los tres contaminantes estudiados. Y bueno, y a escala diaria lo que encontramos fue un poco algunas diferencias entre lo que son las partículas y los gases. Particularmente los gases presentan como un ciclo diario marcado, bien marcado, donde se encuentra el máximo de concentración en horas de la noche y un máximo secundario en horas de la mañana, y el cual nosotros asociamos un poco a la influencia del tráfico vehicular en horas de la mañana, y en la noche bien asociado a lo que era la meteorología local, principalmente la variable temperatura, que lo que hace es generar una atmósfera más estable y estratificada que se opone a la dispersión de contaminantes.
Es invierno y la noche.
Exactamente.
Pero esas concentraciones que encontraron en invierno y la noche en Fray Bentos, ¿qué año era esto?
Esto, no, periodo de estudio, fue desde el 1 de enero del 2008 hasta el 31 de diciembre de 2018.
Ah,
una década.
10 años de estudio.
11 años,
sí. Si está escuchando a alguien en Fray Bentos, digo, esos periodos de invierno y en la noche, esa concentración, son términos químicos que estás mencionando, uh-huh, pero que puede generar algún problema en una persona con problemas respiratorios.
Es perceptible, por ejemplo.
Claro, ¿hay parámetros de advertencia para esa concentración?
Bueno, sí. La OMS particularmente publica valores como de calidad objetivo, claro, para distintos contaminantes que sugieren en realidad un estándar máximo como de concentración para prevenir a la población de sufrir daños en la salud. A nivel nacional hay un decreto, el Ministerio de Ambiente publicó un decreto donde para esos parámetros también establece valores de calidad objetivo. Y bueno, dependiendo del contaminante, a nivel de promedios horarios, en algunos casos a nivel de promedios diarios. En el tema de las partículas, el decreto establece valores de calidad objetivo para promedios 24 horas y nuestro análisis se enfocó en hacer promedios horarios. Entonces, comparar los valores encontrados con los del decreto en realidad no nos está dando mucha información. No son comparables en realidad por las bases de tiempo que se usan. Pero a nivel de monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno, sí. Y bueno, nosotros encontramos que los valores en la zona están como lejos de generar un escenario crítico desde el punto de vista ambiental.
Están,
¿no?,
por debajo de los parámetros críticos, digamos.
Sí.
Ahora, con esta información, ¿qué se puede hacer? Primero, ¿qué más se puede investigar y qué en otras zonas? Porque de ahí está una unidad de monitoreo que tiene UPM obligada por el Ministerio de Ambiente. Entonces se utiliza, vos corregime si me equivoco, se utiliza esa unidad de monitoreo para hacer ese estudio durante una década. Pero no tenemos muchas unidades de monitoreo. No debe ser tan fácil monitorear, ¿no? Me imagino.
Y no, ese tipo de monitoreo es muy costoso. Claro. Ya, además lleva una infraestructura pensada como para establecerse a largo plazo, ni que hablar que tiene que haber un equipo ejecutor por atrás que se encargue de los mantenimientos preventivos, correctivos de los distintos equipos analizadores de calidad de aire. Y bueno, sí existen distintos puntos en el país, pero están asociados a monitorear emprendimientos, grandes emprendimientos.
Porque están,
¿no?,
obligados por la normativa del Ministerio de Ambiente. Y sí. entonces están, pero no hay una posibilidad, hay una posibilidad, pero digo, no sé, si vos querés poner acá en el centro de Montevideo, queremos poner una unidad de monitoreo parecida a la que tiene UPM, eso tiene un costo, no sé, un costo, sí sé, no sé si es muy grande, es exorbitante.
Bueno, depende del tipo de técnica que se use para medir. La Intendencia sé que tiene varios puntos de monitoreo de calidad de aire.
Sí, lo informa en su página.
Sí, en Montevideo. No todos utilizan la misma metodología para medir que se usa acá en esta estación, que son equipos que siguen una metodología de referencia que está como avalado por la EPA. Son equipos sí que son costosos, pero además eso trae de ventaja que son equipos muy robustos, estables, que presentan poca ruido en la señal que se están generando. Entonces, sí, es un trabajo que es continuo, ¿no? Y que hay que estar siempre atento a que el equipo tenga un buen desempeño.
Quizás alguna persona en la audiencia, Marcelo, Natalia, puede estar pensando, bueno, pero no tenemos un problema de contaminación en Uruguay, entonces no es un punto o un lugar a invertir, ¿no?, en investigación y en ciencia. ¿Vos qué dirías?
Bueno, a ver, una cosa antes de responder eso. Capaz que estaría bueno decir por qué en junio, julio, agosto hay una mayor concentración de contaminantes en nuestro país. Y eso tiene que ver, en parte, por lo que decía Natalia, el transporte que viene del norte, ¿sí? Y eso es porque en la mayor parte de Sudamérica, junio, julio, agosto, el invierno es la temporada seca. ¿Está bien? Entonces, cuando aprovechan la gente en Paraguay, sur de Brasil, etcétera, a realizar las quemas. ¿Está bien? Entonces, todo ese contaminante que queda en el aire, como no llueve, digamos, queda en el aire, ¿sí? Y se transporta hasta nuestra región. Una de las cosas que también tenemos que pensar de invierno es que invierno es la época en la cual en el litoral de Uruguay llueve menos. ¿Sí? Porque llueve más en el lado este que del lado oeste del país. Por lo tanto, de vuelta, la remoción de contaminantes por lluvia es menor todavía. Y si uno lo quiere pensar en el largo plazo, junio, julio, agosto, justamente la temporada del año en la cual las precipitaciones han mostrado una tendencia a menores lluvias del norte del país. Entonces, si bien al día de hoy no es un problema, digamos, muy grande la contaminación, puede pasar a empezar a ser cada vez más si esta tendencia en las lluvias que se ha observado en invierno se mantiene. Porque no solo el viento remueve contaminantes, sino la lluvia. ¿Está bien? Entonces, yo creo que tener estudios de línea de base, dónde estamos parados para saber de qué tipo de contaminación tiene nuestro país, es fundamental, porque después vamos a ver los cambios. ¿Está bien? Cambios, debido al cambio climático, va a haber siempre cambios en la circulación, o sea, la cantidad de, por ejemplo, de frentes fríos que llegan al país, que son los que dispersan los contaminantes, o cómo llueve. Entonces necesitamos tener una línea de base para saber luego cuál es el rol del cambio climático en cambio de las concentraciones de contaminación. Entonces, en ese sentido, este estudio es de los primeros. No ha habido un estudio que muestre a lo largo de 11 años cómo es la evolución de los contaminantes y cómo es la relación con la meteorología. Uno de los resultados que encontraba Natalia en su tesis es que hay como dos tipos de eventos de contaminación. Hay unos que son muy puntuales, que ocurren, digamos, que ocurren durante unas horas, durante la noche, fundamentalmente, y tienen que ver cuando, por ejemplo, un sistema de alta presión termina posicionándose sobre la región, sobre el oeste del país, Y ahí lo que pasa es que la atmósfera se vuelve muy, muy estable, ¿sí? No hay vientos, entonces el contaminante queda en la región. Y eso generalmente, ese tipo de eventos, está relacionado con fuentes locales de emisión. O tenés una fuente local de emisión, no hay vientos, tenés un sistema de alta presión arriba, ese contaminante se queda ahí. ¿Está bien? Ese tipo de contaminantes, ese tipo de situaciones meteorológicas, puede generar un aumento de 10 veces en la concentración de contaminante. ¿Está bien? No es un cambio menor, es un cambio grande y ocurre durante unas horas. El otro tipo de eventos que tiene menor concentración, pero dura más días, tiene que ver con ese transporte desde el norte hacia nuestra región. O sea que hay dos tipos de situaciones que aumentan la concentración en este momento en Fray Bentos.
Una vinculada con que la atmósfera se queda quieta y otra vinculada con que la atmósfera se mueve.
Exacto. Por ejemplo, hoy estamos a, ¿qué es hoy? 30 de julio. Si uno mira la situación sinóptica desde hoy hasta el sábado, tenemos viento del norte. Okay. Va a empezar a calentar. ¿Sí? Y con ese viento del norte van a venir todos los contaminantes que vienen del norte. Porque si uno mira hoy día las zonas donde están quemando, ¿sí? En el sur de Brasil, Paraguay, al norte de Argentina, hay focos de quemas que uno puede mirar desde el punto de vista del satélite. Y la circulación atmosférica lo que va a hacer en los próximos 4 días es traer esos contaminantes hacia lo que es todo el litoral del país. ¿Está bien? Hay algunos modelos y páginas web que muestran cómo es el transporte de contaminante para los próximos días hacia Uruguay y se ve que va a haber un aumento en los próximos días justamente por ese viento norte que no solo va a aumentar la temperatura, sino que también va a aumentar la concentración de contaminantes en todo el litoral uruguayo.
Estamos escuchando los resultados del trabajo del estudio de maestría de Natalia Gil, la contaminación atmosférica en Uruguay, la relación entre el comportamiento de indicadores de la calidad del aire y los distintos fenómenos de circulación atmosférico. Y a propósito de lo que decía Marcelo, Natalia, ¿hay posibilidad de hacer un pronóstico, así como está el índice UV, ¿no?, de rayos ultravioleta, decir, bueno, en los próximos días, yo qué sé, hay gente que tiene problemas respiratorios, EPOC, ¿no?, para dramatizar, pero las hay, decir, bueno, en los próximos días la contaminación del aire va a ser tal, solo advertencia, quizás para la gente no ningún problema, puede ser menor, pero ¿se puede hacer esos pronósticos? ¿Se hacen en el mundo?
Sí, ese tipo de pronósticos se hacen en el mundo justamente a través de una de las técnicas que usamos para el análisis. Nosotros analizamos cómo se comportaban los contaminantes atmosféricos en esa zona asociado a distintos patrones de circulación. Los patrones de circulación lo que hacen es como agrupar escenarios sinópticos parecidos, entonces uno conociendo cómo se comportan los contaminantes bajo cierta influencia de sistemas sinópticos, los sistemas sinópticos sabemos que tienen una predictibilidad bastante buena, podemos saber que si en 2 o 3 días voy a tener cierto patrón de circulación o un escenario similar a este, ese patrón de circulación me puede favorecer o no la cantidad de contaminantes. Estudios sobre esto en otras partes del mundo hay muchísimo y bueno, se desprende de todo eso que es,
y hacen unos pronósticos y le ponen a la gente, sí, una advertencia.
Sí, exacto, hacen como alertas tempranas, ¿no? Y lanzan advertencias a la población justamente a aquellas personas que son más vulnerables, se les recomienda de repente no exponerse tanto porque en 2 o 3 días voy a tener escenarios que van a generar un alto potencial de contaminación atmosférica.
¿Lo ves posible acá en Uruguay que se hagan ese tipo de pronósticos?
Nosotros tenemos, este tipo de herramientas son accesibles, o sea, tenemos institutos que generan pronósticos de cartas sinópticas y demás que se pueden asociar además a la meteorología local porque tenemos variables, mediciones en distintos puntos del país. Entonces sí, es posible porque en realidad tenemos la información para generar ese tipo de pronósticos.
No toquen nada. Estás